En esto pensar.
Desde el principio de la creación. Número 1. Amigos de aquí y de allá, nuestro encuentro radial de hoy es el primero en una serie de 3. En ellos queremos llamar su atención a 4 ocasiones en que el Nuevo Testamento aparece la expresión desde el principio de la creación. En el programa de hoy consideraremos la primera de estas únicamente. La encontramos en Marcos capítulo 10 versículo 6. El contexto gira alrededor de una pregunta que los impertinentes fariseos le hicieron a Cristo. Insinceramente inquirían sobre si era lícito para el marido repudiar a su mujer. Con caras de beatos, pero con uñas de gato, pretendían querer saber lo que mucha gente en la sociedad moderna no quiere saber ni entender acerca del divorcio. Para vergüenza nuestra, tengo que alegar que esta ignorancia voluntaria incluye a muchos que se consideran a sí mismos cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Jesús no contestó su capciosa pregunta sobre si era lícito divorciarse en la manera tradicional como se contestan las preguntas. Se había percatado de que lo que ellos preguntaron tenía una carga de dinamita encerrada. La farisea pregunta venía diseñada, como nos dice el texto mismo de la Escritura, para tentar a Cristo y para hacerlo tropezar. De manera relámpago, Jesús contestó devolviéndoles la pelota con otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? La bola estaba ahora en la corte de ellos. Lo que Moisés mandó, en última instancia, es lo que verdaderamente importa en toda discusión acerca del divorcio. Los fariseos, a su vez, se hicieron los chivos locos evadiendo la intención de la pregunta del Salvador. La misma enfocaba de manera amplia al Pentateuco de Moisés y particularmente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los fariseos, para dar la apariencia de no estarse apartando del Pentateuco con el que estaban comprometidos, contestaron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Sagazmente habían dorado la píldora de su respuesta esgrimiendo lo que Moisés permitió y no lo que Moisés mandó o legisló. Pero la pregunta que Cristo les hizo fue: ¿qué os mandó Moisés y no qué os permitió? Si lograban desviar la atención hacia lo que Moisés permitió, hubieran conseguido la válvula de escape que les permitiría botar el golpe dentro de la encerrona con que Cristo los había cercado. De lograr su evasiva, pondrían a Cristo a la defensiva y auspiciarían precisamente lo que ellos querían, lo cual era entrar en especulaciones sin fin en pro y en contra del divorcio. Lo mismo ocurre hoy cuando hay 1,050,014 argumentos para divorciarse y para volverse a casar. Cristo les previno que actualmente el permiso de Moisés equivalía a un indeseable compromiso que imponía la dureza del corazón de los israelitas. Si los corazones de ellos hubiesen sido tiernos, sensitivos, si hubieran estado a tono con los mandamientos de Dios, hubiera sido radicalmente innecesaria la salida con que Moisés les permitió dar carta de divorcio a sus mujeres. Entiéndase además que esto quería decir carta de repudio. La diferencia entre la carta de repudio como documento y el divorcio en sí como institución tiene más tela por cortar que la que nos dan de tiempo para desarrollar este breve programa. En consecuencia, evitaremos por esta vez abordar sus particulares. Bástenos señalar que Jesucristo cañoneó a los fariseos confrontándolos con el argumento de la creación. El permiso de Moisés no estaba vigente desde el principio de la creación, y por tanto, su precedente histórico quedaba mocho y desarticulado. Obviamente, miles de años después, Cristo no estaba preparado todavía para endosar como viable dicho permiso. Posterior a Moisés, el profeta Malaquías también, enfrentando en su día el problema del divorcio, dijo: Dios odia el divorcio. Según opina quien les habla, el odio es la emoción más profunda, más vigente, más persistente y final que se genera en el corazón del que creó al hombre, varón y hembra. La santa intención de Dios al crear los sexos opuestos tenía el sabio diseño de lograr el acoplamiento perfecto, la complementación de funciones, el acompañamiento perenne y la final fusión de la pareja humana en uno solo. De ahí su consejo que el hombre al casarse debía dejar a su padre y a su madre y allegarse a su mujer para que fueran dos en una carne. Se allegará a su mujer, dice el Señor, y no la pateará lejos de sí como una bola de balompié. Allegarse es acercarse hasta lo sumo. Precisamente lo opuesto a lo que hacen los que se divorcian. Estos, en vez de allegarse, de acercarse, lo que hacen es separarse y alejarse, dividirse. A renglón seguido, el Cristo, quien es Dios mismo hecho hombre, y quien se proclamó más grande que Moisés, mayor que la ley, más glorioso que Salomón, mayor que los profetas, de más importancia que el templo, con su pie muy firme sobre la tierra, le enseñó criterios morales a una sociedad que se precipitaba vertiginosamente cuesta abajo. Le puso el punto a la I al añadir: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Consecuentemente, es Dios quien une y prueba hallar en falta al hombre cuya fallida decisión es la que separa. La liviandad y el relajo con que la presente sociedad hispanohablante se casa y se divorcia, y que en ocasiones, sin escrúpulo visible, vuelve y repite el desafortunado proceso, refleja el grado de influencia que ejerce sobre ella la decadente sociedad norteamericana que le sirve de modelo. La sociedad norteamericana, a su vez, sigue las directrices de los corrompidos ejemplos de las así llamadas estrellas de Hollywood. ¿Estrellas, dije? Así es. Se me olvidaba que hay muchas clases de estrellas. Y yo sospecho que las de Hollywood no están entre las más virtuosas. Recuerde además, mi oyente, que hay estrellas rutilantes de mucho brillo y fulgor. Y las hay opacas, sin brillo alguno. Hay estrellas fijas y estables en el firmamento. Y las hay también culebroideamente erráticas. A los ojos de Dios, el matrimonio supone ser un pacto de fidelidad mutua que debe durar toda la vida. Lo disuelven solo la muerte o el pecado de la fornicación. No importa cuántos letrados, abogados, políticos, legisladores, científicos, consejeros matrimoniales, psicólogos de pacotilla, periodistas y empresarios se pongan de lado de relajar un poco los principios eternos de moral enunciados por Moisés. No importa cuántos educados ministros o elocuentes reverendos locuazmente quieran voltear la tortilla semántica y traten de acomodar, licuando y diluyendo, la sagrada institución del matrimonio para adecuarla a lo que ellos erradamente perciben como necesidades de la sociedad moderna. No importa numéricamente cuántas iglesias o concilios estén dispuestos a acoger sin cuestionamiento a cualquier Juan de los Palotes garabito divorciado solo para ganar o para retener más adeptos o para evitar ofender sensibilidades. No importa cuán furiosa, ni portentosa, ni arrolladora parezca esta marea contraria, tiene solo un destino, y es aquel de estrellarse contra la roca eterna de los siglos. La roca eterna capeará invicta cualquier impacto y continuará erguida cual fanal luminoso para todas las generaciones. Jesucristo, al enseñar moral a su generación, llamó al pan, pan, y al vino, vino. Dijo que el pan es que Dios no recomienda, ni sanciona, ni transige con el divorcio. Y dijo del vino que aquel que se divorcia y se casa otra vez, escoge voluntariamente vivir en adulterio. Jesús en este y en todos los casos jamás atentó temperar la ley de Dios expresada por Moisés. Nunca se doblegó a querer adecuarla a los intereses creados de su día. Antes más bien la levantó en alto, la apoyó, la estableció y repetidamente la reiteró. El incidente del hombre rico que sigue casi a renglón seguido al caso del divorcio que nos ocupa ilustra la fuerza con que Jesucristo apoyó la ley de Dios. Nuestra confundida sociedad, cuyas manos están teñidas de rojo por la sangre de sus abortos intencionales, que inventa y practica el divorcio a vapor, que condona las relaciones sexuales libres por abominables o por pervertidas que sean, que no corrige a sus hijos físicamente para enderezarlos, que aúpa gustosa a políticos abiertamente inmorales, dándole su voto a cambio de promesas de mejoría económica, y luego, como si esto fuera poco, los reeligen de nuevo. Debe saber esta sociedad que no está en nuestra provincia dictar las reglas del juego de la vida, que estas reglas son prerrogativas exclusivas de Dios y que Él ya ha hecho un magnífico trabajo estableciendo legislación que es buena, razonable, beneficiosa y sabiamente concebida para nuestro propio bien. El que a sabiendas de todo esto crea que puede deslizarse por la puerta ancha, que lo trate. Quien crea que puede servirse con la cuchara grande, que proceda. Solo le advertimos que no le va a salir bien al final, que será, como dijo Cristo mismo, salado con fuego. Y esto, mi amigo de la radio, es palabra mayor.